Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 251. Diseñar el 2024. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va cerrando este año? Estamos a 2 días de terminar 2023. Me imagino que con algo de descanso ya, o quizás corriendo mucho, quizás estén como yo, que esta última semana de verdad que le hemos dado muy duro. Ya les había contado en un episodio anterior que Navidad trae unos agites importantes que llegan a estresar. Pasa uno muy bueno, pero también tiene cierto estrés cumplir con los compromisos sociales, con la familia y demás. Y bueno, las cosas parece que después de este fin de semana ya tienden a relajarse, a estar en un tono un poco más tranquilo y muchos de ustedes en descanso. Pero ese descanso nos sirve para diseñar el próximo año, diseñar 2024. El diseño yo sé que tiene que ver mucho en parte con, bueno, es que en mayo me toca, qué sé yo, el Día de la Madre, en agosto es el cumpleaños de mi hija, o en noviembre del 24 mi hijo mayor se estará graduando del colegio, de la universidad. Sí, posiblemente el diseño del año tenga que ver con eventos especiales que ocurrirán en el 2024. Pero diseñar el año tiene que ver mucho con propósitos, con objetivos, con metas. De eso se trata precisamente nuestro episodio en el día de hoy. Ya les he comentado que este podcast es sobre comunicación efectiva en muchos ámbitos de la vida. En los negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y lo que yo llamo comunicación con nosotros mismos. Lo que les entregaré en este episodio son tácticas de comunicación con nosotros mismos para diseñar ese 2024. Es como un manifiesto mental para tener claro cómo será el nuevo año. Así que bienvenidos a nuestro programa. Antes contarles que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Nos encanta pensar en el futuro porque tenemos la posibilidad de crear el futuro, de imaginarlo. Pero aunque nos encante hablar del futuro, también tenemos un lado problemático y es el tema que tiene que ver con las resoluciones de comienzo de año. Cuando hay un nuevo año, pues la gente tiene unos propósitos, unas resoluciones y entonces también aparece el sarcasmo. Todavía vemos en redes sociales gente criticando el hecho de que las resoluciones de comienzo de año o de nuevo año no funcionan. Y esto de alguna manera pues nos vuelve pesimistas con el establecimiento de objetivos, de lo que queremos para el futuro. De hecho hay una estadística, bueno, los gringos que le sacan estadística a todo y calculan muchas cosas, pues nos dicen que solamente el 8% de las personas que tiene propósitos o resoluciones para el nuevo año las cumplen. El 8%. Y muchos creen que la clave para alcanzar esas resoluciones, para cumplirlas, tiene que ver con la voluntad. Y la verdad es que esa voluntad, ese esfuerzo, esa actitud, tiene muy poco que ver. La clave está realmente en entender el porqué de lo que hacemos. Y la razón por la que no funcionan las resoluciones es porque son o vagas en la manera en que se enuncian y son generales. Las resoluciones son como aspiraciones generales y vagas. El clásico ejemplo de las resoluciones fallidas del nuevo año son los gimnasios. ¿Cuántos dicen voy a hacer ejercicio este año? Es una resolución vaga y general. No tiene un enunciado específico o más detallado. En el tema de los gimnasios, de hecho, hay una investigación de National Public Radio, la radio pública de los Estados Unidos, donde contaba la historia de un gimnasio que tiene 650 clientes. Pero atención con el dato. La capacidad del gimnasio en una hora normal, la máxima capacidad, es de 300 personas. Como modelo de negocio, los dueños del gimnasio entienden que las 650 personas, los 650 clientes, no van a aprovechar las instalaciones para hacer ejercicio. Mejor dicho, no van a cumplir con su resolución de hacer ejercicio en el año. El tema es que no cumplir con las resoluciones o los propósitos de fin de año es triste porque estas resoluciones tienen que ver con lo que queremos lograr. Nuestra salud, nuestra carrera profesional, nuestras relaciones personales. Así que necesitamos un mejor sistema. Y este sistema que compartiremos hoy, gracias a Michael Hyatt, parte de numerosos estudios en la última década sobre cómo se establecen objetivos personales. Y en este punto Michael comparte lo más importante sobre los objetivos, lo primero que hay que hacer. Se trata de escribir los objetivos en un cuaderno, en una aplicación de notas, en un tablero en tu oficina. Los objetivos relacionados con la empresa los escribí en una pared que tenía pintura donde se podía escribir. Los escribí para recordarme constantemente a dónde quería llegar. Algunos de ellos se cumplieron, otros no, otros a medias. Pero tenía muy claro a dónde quería llegar. Hay que escribir los objetivos. De hecho, alguna vez en la Universidad de California se hizo una investigación entre estudiantes y hubo un grupo de ellos que escribió los objetivos y otro que no lo hizo. Aunque las personas que no escribieron su objetivo tenían muy claro lo que querían lograr, se comprobó al final del año que un 42% más de las personas que habían escrito sus objetivos los habían alcanzado. 42% más que aquellos que no escribieron sus objetivos. La palabra escrita tiene mucho poder. Los pensamientos, lo que nos imaginamos, se va disolviendo en el tiempo. Se va perdiendo el foco a medida que avanzamos en el año. Lo escrito da claridad. Cuando escribimos lo que pensamos, cuando tratamos de poner en papel las ideas, desenredamos los pensamientos, les damos claridad. De hecho, pueden consultar un podcast reciente, vamos a poner aquí el link en las notas del show, donde hablamos del poder que tiene el tomar notas para dar claridad a lo que nos comunican y dar claridad a lo que queremos comunicar. Y en este tema de establecer objetivos, el tomar nota es fundamental, el escribir los objetivos que queremos alcanzar. Suena muy obvio, pero la claridad es supremamente importante para alcanzar objetivos. Es muy simple, si no sabemos para dónde vamos o lo que queremos lograr, pues ni vamos a llegar ni lo vamos a alcanzar. Hay una metodología para establecer objetivos que fue creada por General Electric bajo el nombre de SMART. SMART en español es inteligente, objetivos inteligentes. En este caso, Michael Hyatt le ha hecho una variación a SMART y los ha llamado Smarter Goals, es decir, objetivos más inteligentes. Vamos a explicar ese concepto. La palabra SMARTER tiene 7 letras y cada letra representa un atributo que vamos a compartir. Los objetivos deben tener estos 7 atributos. Atributo número 1 para S, specific. En español, específico. Cuando somos específicos, tenemos un foco más claro. Entre más puntual, más focalizado, más específico sea ese objetivo, mucho mejor. El enfoque en este momento significa poder, porque vivimos en una era de distracciones, de muchas cosas por hacer. Y cuando nos enfocamos, tenemos poder para alcanzar las cosas. Y cuando estamos enfocados, destinamos los recursos necesarios para alcanzar ese objetivo. encontramos más rápido las respuestas de cómo lograrlo. Pero si tenemos un objetivo que es disperso, que es ambiguo, igualmente las respuestas o el cómo va a ser muy disperso y muy ambiguo. Nos vamos a distraer con muchas cosas. Por eso el poder de enfocarse, la necesidad de enfocarse, de ser específicos con el objetivo. El otro tema es que cuando nos enfocamos visualizamos mucho mejor a dónde queremos llegar. Y la visualización es fundamental para alcanzar objetivos. Por ejemplo, es más específico un objetivo cuando decimos voy a bajar 3 kilos este año, que decir simplemente voy a ser más juicioso, más cumplido en el gimnasio. Incluso los objetivos pueden ser más inspiradores si los hacemos más específicos. Por ejemplo, mejor que decir voy a aprender fotografía, es mejor tener un objetivo que diga voy a aprender fotografía y voy a tomar fotos de pájaros que le van a encantar a mis amigos y a mi familia. Y además las voy a publicar en mi propio blog. El atributo número 2 de los Smarter Goals planteados por Michael Hyatt. Número 2, measurable, es decir, medible. ¿Por qué los objetivos necesitan ser medibles? Para saber simplemente si estamos progresando. Cuando estamos midiendo a través del tiempo mientras logramos el objetivo, si con la cifra que planteamos vemos que estamos progresando, esas pequeñas victorias a mitad de camino nos da una sensación de satisfacción. Nos alegra la vida saber que estamos avanzando hacia un punto específico, hacia lo que queremos lograr. Y cuando tenemos esa satisfacción, pues obviamente seguiremos empujando, remando para llegar a ese destino final. Y aquí es clave entender también, y quizás les ha pasado a ustedes que de pronto alcanzan un objetivo y dicen, sí, estuvo bien, lo logré. Es decir, no es tan emocionante el resultado final como el recorrido que se hace, disfrutar ese recorrido y reconocer esas pequeñas victorias en la mitad de ese viaje es lo que nos hace felices. Sí, recuerdan que hace poco les cité una canción de Gustavo Cerati. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Bueno, y otra razón para que el objetivo sea medible, pues es muy obvio. Si no es medible, si no está establecido con una cifra, ¿cómo vamos a saber si lo alcanzamos o no? Si yo digo, por ejemplo, no, quiero aprender a tocar guitarra, pues ese es un objetivo para toda la vida. Es algo que todavía deben estar ensayando Eric Clapton y Jimmy Page. Todavía siguen aprendiendo a tocar guitarra, o Jack White. Claro, son unos maestros, pero seguirán aprendiendo nuevas técnicas, nuevas maneras. Eso es un objetivo para toda la vida. Pero si yo digo, quiero aprender a tocar 10 canciones, y estoy siendo específico acá, y el objetivo también obviamente tiene un parámetro para medir, pues si termino tocando al final del año 10 canciones, pues ya sé que logré el objetivo. Volviendo con el tema de disfrutar el viaje, hay una frase muy interesante de Timothy Pickhill, quien dice, experimentamos las respuestas emocionales positivas más fuertes cuando progresamos en la búsqueda de los objetivos más difíciles. Y me devuelvo, voy y vuelvo, y para explicar este tema de que un objetivo tiene que ser medible. Es más claro decir, voy a aumentar mis ingresos o voy a mejorar mis ventas en un 17% o en un 15%, que decir, voy a hacer más dinero o voy a vender más este año. Apelando también al ejemplo del ejercicio que hablamos anteriormente, es mejor decir, voy a rebajar 3 kilos a voy a hacer más ejercicio. O al menos puedo decir, voy a hacer 3 veces ejercicio o 4 veces ejercicio por semana durante este año. Ahora bien, probablemente hay objetivos que aparentemente son difíciles de medir, de establecerlo con un número. Digamos, por ejemplo, que te propones este año mejorar las relaciones con tu jefe. Has tenido una relación más o menos difícil o tormentosa y quieres mejorar con él la relación, la comunicación en general, para tener un mejor ambiente de trabajo. Aquí la verdad es difícil medir ese nivel de satisfacción para decir al final del año, uy, tuve una relación mejor con mi jefe o siguió igual o está peor. Pero si hay ciertas acciones que puedes decidir como objetivo y que al final del año vas a ver si las hiciste o no. Por ejemplo, puedes decir, este año, aparte de las cosas que me delegue mi jefe, voy a ofrecer mi propia ayuda en un proyecto que no es mío me voy a ofrecer para ayudar en ese proyecto al menos una vez por mes. Ahí tienes algo para medir. O por ejemplo, voy a buscar al menos un espacio al mes, una reunión al mes con mi jefe para preguntarle cómo me está viendo, para preguntarle cómo puedo mejorar mi desempeño. Ese tipo de acciones sin duda van a mejorar la relación con tu jefe. Y obviamente son acciones medibles. Bueno, y aparte de ser medibles, son acciones que están bajo tu control. No puedes controlar obviamente cómo va a reaccionar tu jefe, ni qué acciones va a tomar él o ella, pero sí puedes controlar y medir tus propias acciones. Atributo número 3 de los objetivos, tomados de la palabra smarter, es decir, objetivos más inteligentes de Michael Hyatt. El atributo número 3 es que el objetivo debe ser accionable. Si es que existe esa palabra en español, creo que no existe. En inglés, actionable. Los objetivos se tratan principalmente de lo que tú haces. Los objetivos son el fin de algo y para llegar a ese fin tenemos que tomar una acción. Y una manera de plantear los objetivos es empezar con un verbo. Y hay verbos muy poderosos. Finalizar, eliminar, correr, empezar. Por ejemplo, un objetivo más o menos vago es plantear el objetivo a partir de un verbo. No diciendo yo soy, yo haré, ser más. Por ejemplo, alguien podrá plantear un objetivo como ser más consistente en mi publicación de podcast. No sé, alguien interesado en hacer podcasting. Pero ¿qué tal el objetivo de publicar 2 podcasts por semana? Ya tiene una acción, el verbo publicar. El problema es que cuando uno dice ser más persistente o ser más algo, ¿por dónde se empieza? No identificamos bien cómo empezar el tema. Pero si decimos publicar 2 veces por semana un episodio de podcast, tenemos algo mucho más concreto que invita a la acción. Atributo número 4. Atención que en este acrónimo creado por General Electric hace mucho tiempo, en el hecho de que los objetivos tenían que ser SMART, es decir, inteligentes en español, la letra R era para la palabra realistic, es decir, un objetivo realista. Pero Michael Hyatt, en su propia definición de objetivos, utiliza la letra R para la palabra risky. Es decir, el atributo número 4 es arriesgado. Risky. El problema con esos objetivos realistas es que son lineales, no son inspiradores. Y alguna vez lo contaba yo en un podcast, es como cuando la gente dice, bueno, el año que viene el costo de vida va a subir un 3%, yo si hago una gestión un poco más organizada de ventas, creceré algo más. Bueno, voy a crecer un 5%. Eso no es arriesgado. Y si no es arriesgado, no es inspirador. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas, de la misma forma que siempre lo hemos hecho. No nos reta a pensar, a cambiar paradigmas, a cambiar métodos, a buscar otras opciones de crecimiento. Y no sé si les ha pasado, hablan ustedes con alguien de la familia, con tu esposa o tu esposo, y los familiares a veces no entienden dónde uno se quiere lanzar. Entonces, por ejemplo, les dices, no, este año me voy a dedicar a hacer más ejercicio. Voy a bajar 10 kilos. Y de pronto te dicen, pero si nunca has tenido como vocación de atleta, nunca has corrido en tu vida. Bueno, pero voy a empezar a correr este año, déjame, ¿no? Cierto, incluso la gente que nos conoce y que nos ama, pues también son los que nos dicen muchas veces, no, no, a ver, tendrías que ser más realista. Si no tienes oído para la música, ¿por qué vas a empezar a tocar guitarra? Es difícil para vos, ¿no? La gente cree conocerlo a uno. Deberías de ser más realista, suelen decirle a uno. Así que el término realista tiene ese problema y Hyatt lo cambia por arriesgado. Dos psicólogos, Steve Kerr y Douglas Lepelli, afirman que los objetivos difíciles son de lejos más motivadores para generar un entusiasmo sostenible en el tiempo y generar altos niveles de desempeño, mucho más que los famosos objetivos realistas. Cuando un objetivo no es lo suficientemente retador, no va a motivar tu imaginación, no va a sacar lo mejor de ti, no va a provocar tu mejor esfuerzo. Tiene que ser arriesgado. 3 beneficios de los objetivos arriesgados. Primero, inspira, motiva el entusiasmo. Hay un triatleta muy famoso que se llama Dean Karnazes y tiene una frase muy interesante para explicar cómo los objetivos retadores motivan el entusiasmo. Él dice: tendemos a hacer una equivalencia entre la comodidad y la felicidad. Y ahora estamos tan cómodos que somos miserables. No hay lucha en nuestras vidas. No hay un sentido de aventura. Y pilas, la búsqueda de estos objetivos, el alcanzar estas metas, es toda una aventura, especialmente cuando nos están retando, cuando nos sacan de esa famosa zona de confort. El segundo beneficio de los objetivos arriesgados: exigen creatividad. Hay un caso muy exitoso que cita Michael Hyatt en esta charla, en la que habla del servicio de trenes en Japón. El viaje entre Tokio y Osaka solía durar 6 horas en tren, y tenían un objetivo de acortar el tiempo de viaje. Bajo el modelo tradicional, probablemente hubieran alcanzado recortar el viaje 10 minutos, 15 minutos. Pero se propusieron, antes de saber el cómo, se propusieron a recortar el viaje de 6 a 3 horas, la mitad. Plantearse ese objetivo que requería: innovación, creatividad, romper paradigmas, crear nuevos procesos, nuevos modelos de pensamiento. ¿Y saben qué? ¡Lo lograron! Tenemos que entender que todos somos capaces de lograr muchas cosas, incluso muchas más de lo que nos damos crédito. Y la verdad es que cuando nos ponemos en una situación difícil para alcanzar esos objetivos arriesgados, nuestra vida adquiere un sentido de aventura, no de aburrimiento. Beneficio número 3 de los objetivos arriesgados: engrandecen los resultados. Esto lo han comprobado muchísimas investigaciones. Aquellos que tienen objetivos arriesgados tienen un 250% más de probabilidades de lograr mejores resultados que aquellos que simplemente ponen esos objetivos realistas. El caso es que para cumplir con los objetivos tenemos que hablar de esa manida expresión de zona de confort. Es cierto, conocemos el camino, conocemos el método, dominamos el tema y podemos avanzar y conseguir ciertos resultados. Pero para que un objetivo sea realmente arriesgado, tenemos que aprender a entrar, a dominar, a convivir con una zona de incomodidad. En estos días estoy volviendo a leer un libro que me encantó, que se llama The Obstacle is the Way, El Obstáculo es el Camino, de Ryan Holiday. Y recuerda cómo Steve Jobs creó grandes cosas ampliando las posibilidades de lo que la gente podría lograr. Cuando alguien de su equipo, del área de diseño o de producción, decía: no, eso no se puede lograr en ese tiempo establecido, Jobs se aseguraba que no volviera al otro día a trabajar, que se fuera de la compañía. Sí, la verdad, a veces Jobs era un poco estricto, tirano, pero le decía a las personas: si usted dice que esto se demora 2 semanas haciéndose, ¿por qué no se puede hacer solamente en una? Hágale, usted puede hacerlo en una sola semana. Y la gente, pues, que le seguía el ritmo a Jobs, se transformaba. Le hacía caso a lo que Walter Isaacson, el autor de la biografía de Steve Jobs, llamaba el campo amplificado de la realidad distorsionada. Uy, algo así, ya se me olvidó. Sí, el caso es que el creador de Apple no tenía una concepción del tiempo como todos los demás mortales. Hacía que las cosas pasaran en un periodo muy corto de tiempo. Y básicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Poniendo objetivos arriesgados, incomodando a su equipo para motivar su creatividad, para inspirarlos. Cuando iba a sacar los primeros iPhones, le pidió al proveedor que creara en cierto tiempo los cristales para el teléfono. Y el proveedor le decía: no, no puedo en ese tiempo, no puedo con esa calidad. Jobs insistió e insistió, y estas fábricas de la noche a la mañana se transformaron en unas máquinas, en unas bestias para crear los cristales de los iPhones. Lo difícil, lo que nos genera susto, incertidumbre, cierta angustia, es lo que nos motiva a conseguir lo que creemos que es imposible. Atributo número 5 de los Smarter Goals, o de los objetivos más inteligentes. Con la letra T, time, tiempo. El tema del tiempo se puede explicar en dos perspectivas. Una, que es el lograr un objetivo, tener un gran logro en un momento específico. Por ejemplo, lanzar mi empresa, correr una maratón. Y en esta segunda línea del tema del tiempo con los objetivos, están esos objetivos que son hábitos, los cuales se trata de mantener una actividad permanente, una práctica permanente. Les pongo un ejemplo sencillo de un hábito permanente. Leer un libro de negocios al menos 30 minutos diarios en la noche. Para diferenciar estos objetivos de logro con los objetivos de hábito, el objetivo de logro es una acción no recurrente, pero que está precedida de otras acciones para alcanzar ese logro. En el objetivo del hábito son acciones recurrentes en una frecuencia predeterminada. Otra diferencia, en los objetivos de logro, el reto es el logro. En el objetivo de hábito, el reto es la consistencia. El objetivo de logro es frecuentemente un fin por sí mismo. El objetivo de hábito generalmente representa el medio para alcanzar un fin. Otra diferencia, el objetivo de logro tiene una fecha esperada, mientras que el objetivo de hábito tiene una fecha de inicio. En el tema del tiempo es muy importante poner el deadline, cuando queremos alcanzar el objetivo. Lo interesante de estas fechas límite es que crea un sentido de urgencia. Las cosas las hacemos cuando sabemos que tenemos un tiempo determinado, pero cuando lo dejamos indefinidamente, quizás nunca alcancemos el objetivo. Recomienda Hyatt que, de hecho, entre más cortico sea ese tiempo límite, puede motivar la acción más rápido para cumplir los objetivos. Y una recomendación importante que da Hyatt, no pongas todos los objetivos para cumplirlos al final del año, porque se convierte en una perfecta excusa para procrastinar, para aplazarlos, para dejar todo para último momento. Algunas recomendaciones para construir estos objetivos de hábito. Primero, establezca una fecha de inicio. Segundo, establezca la frecuencia de ese hábito. Por ejemplo, salir a caminar 4 veces en la semana. Establezca también un trigger, un motivador para crear ese hábito. Lo bueno es que los hábitos generalmente funcionan con piloto automático. Por ejemplo, en tu casa probablemente es un hábito que a las 7 de la noche todo el mundo se sienta a la mesa a comer. Muy bien, ¿qué tal si después de comer estableces el hábito automático o tienes como motivador que el terminar la comida significa que te pones a leer 30 minutos? Y otra recomendación para estos objetivos de hábito es establecer el tiempo en el cual ese hábito va a estar instalado de manera automática en tu cerebro. Plantearte a ti mismo, bueno, si después de un mes estoy leyendo todos los días después de la comida, significa que ya tengo este hábito instalado. Pongamos un ejemplo con este tipo de objetivos de hábito. Leer 30 minutos de un libro de negocios entre lunes y viernes a las 7:30 de la noche durante 12 semanas, empezando el 1 de abril. Cuando hablamos de 12 semanas, no es que dejes de leer en 12 semanas, significa que a las 12 semanas ya tendrás instalado ese hábito de lectura. Vamos con el atributo número 6, exciting. Excitante o emocionante. Aquí es donde empieza la variación que le hace Michael Hyatt al acrónimo SMART creado por General Electric. Recuerden que Michael lo amplía a SMARTER, así que la letra E es por exciting o excitante. Y aquí es medio obvia la explicación. Tiene que ser algo que desde adentro nos motive, que nos inspire, que nos motive constantemente para alcanzar el objetivo. No una presión externa, sino la emoción que nosotros mismos podemos generar para alcanzar lo que queremos. Y aquí es muy importante encontrar el porqué, el propósito. Aquí es interesante un ejemplo que pone Michael, que cuenta que alguna vez una señora le contó que ella tenía como gran objetivo cuadrar todo el tema de contabilidad, hacer que todo le cuadrara en su empresa. Y ella se quejaba y le decía a Michael que no lograba avanzar en nada. Y él le preguntó, ¿qué tanto te gusta la contabilidad? Ella le dijo, la odio, no me gusta para nada. Entonces aquí hay una importante diferencia entre lo que es un objetivo y un proyecto. Si algo no te inspira, no te emociona, no te motiva, no es un objetivo, es un proyecto. Hay que hacerlo, pero no es un objetivo, es un proyecto. Cada objetivo es un proyecto, pero no cada proyecto es un objetivo. Hay que entender bien la diferencia. Así que pregúntate a ti mismo, ¿este objetivo me inspira? ¿Este objetivo me compromete de corazón? ¿Lo voy a amar realmente? Estoy dispuesto a trabajar muy duro para hacer que este objetivo se cumpla.
atributo número 7 de los objetivos. Para la letra R, relevant, relevante. Y básicamente lo que aquí significa relevante es que esté alineado de diversas maneras. ¿Objetivos alineados con qué? Primero, alineados con la época de tu vida. Muy importante, alineados con tus valores. Y objetivos alineados entre ellos mismos. Cuando hablamos de estar alineados con la época de tu vida, no nos referimos a edades, porque la gente puede empezar a alcanzar nuevos logros a cualquier edad. Pero es especialmente la época con ciertas circunstancias. Por ejemplo, quieres obtener un MBA, pero resulta que eres una mamá que acaba de tener un bebé y probablemente toda tu energía, tu atención debería estar centrada mejor en el bebé que en el MBA. Ese podría esperar, ¿no? Lo que les decía ahora también, estar alineado con tus valores. Tenemos otro episodio de este podcast donde hablamos de la importancia de los valores. En ese episodio les contaba cómo trabajé en una industria de la cual esperaba mucho, pero me encontré con una serie de valores y de prácticas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Así que había algo dentro de mí que no me dejaba funcionar correctamente en esa industria, que tenía unos objetivos que no estaban alineados con mis valores. Y cuando hablamos que los objetivos que estamos buscando tienen que estar alineados entre sí, me refiero básicamente a que, aunque hay que pensar en grande y hay que ser arriesgado con los objetivos, no podemos tener muchos objetivos arriesgados, muchos objetivos grandes, básicamente porque no vamos a tener el tiempo. No vamos a poder manejarlos todos al mismo tiempo dentro de un periodo, dentro de un año específico. Muy bien, vamos a hacer un resumen de los Smarter Goals, un modelo creado por Michael Hyatt. Atributo número 1, S, Specific, específicos. Número 2, measurable, es decir, medibles. Número 3, actionable, o sea que esté la acción involucrada. Número 4, risky, arriesgados. Número 5, tiempo, que tengan asociado un tiempo de entrega o de inicio. Atributo número 6, exciting, excitantes o emocionantes. Y atributo número 7, relevant. Relevantes. Esos son los 7 atributos de los objetivos que te debes plantear para este año. Nos recomienda Michael Hyatt, a partir de la experiencia, que para un año establezcamos más o menos entre 7 y 10 objetivos. Más de 10 es una locura. Entre más enfocados estemos, mejor. De 7 a 10 objetivos. Y él lo argumenta porque tiene muchos estudiantes en su programa de productividad. Y la razón número uno por la cual mucha gente no cumple sus objetivos es porque planteó demasiados objetivos. Y estos 7 o 10 objetivos los podemos dividir en cuartos. Un cuarto del año son 3 meses. Es decir, en 3 meses alcanzar entre 2 y 3 objetivos. No más de 3. Espero realmente que este contenido haya sido de tu interés. Espero que te sirva para diseñar el 2024. Por eso te deseo un gran año, lo mejor para ti, para tu familia, lo mejor en todas tus cosas, en tu trabajo. De verdad, que te vaya muy bien en 2024. Gracias por acompañarme en este 23. Gracias por la sintonía. Feliz de contar contigo cada semana. Tú haces parte de una audiencia que me motiva a seguir contando, compartiendo ideas sobre comunicación efectiva. Mil y mil gracias. Nos encontramos el próximo año en el podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.